Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda Silvestre Canil. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de las líneas telefónicas 317-382-5031 y 317-382-6532. También pueden hacerlo vía WhatsApp 317-121-2325 y también en la página de Facebook Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Encontrarán más información que compartimos constantemente y también ahí nos pueden escribir en Messenger o dejarnos sus comentarios en las publicaciones. Transmitimos en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, Centro Cultural José Atanasio Monroy. Agradezco a Andrea Díaz en la asistencia de producción, a Fernando García en operación técnica y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Damos inicio al programa de esta tarde presentándoles la sección cartelera.
Punto UDG es cartelera universitaria.
Y lo recordamos de la beca para los cursos de inglés JOBS. La fecha límite es ya mañana 14 de agosto, así que les invitamos a no dejarlo para después, a hacer cuanto antes el trámite. Más información en la página web de Q Costa Sur y también en el directorio redes sociales o la página registro.flip.cga.udg.mx, donde podrán ustedes pues, seguir todas las instrucciones para hacer su registro. El Centro Universitario de la Costa Sur invita a participar en los cursos virtuales del programa Desarrollo de Habilidades Lectoras de la Biblioteca Antonio A. La Torre. Habrá cursos de redacción, estudios literarios, lectura y escritura creativa. Las inscripciones cierran el día 28 de agosto, están abiertas y pueden hacerlo a través del teléfono 317-382-5010, extensión 57-130 con la profesora Marcela García, o también pueden hacerlo al correo. Pueden encontrar, recuerden, toda la información y contactos en la página de Q Costa Sur. Si fuiste admitido en el calendario 2022A de la UDG, inscríbete al semestre base y refuerza tus habilidades y conocimientos mientras llega el momento de que inicies tus clases. Regístrate antes del día 14 de agosto en la página campusvirtual.cems.udg.mx. Recorre los pasillos del MUSA donde quiera que te encuentres. Visita www.musa.udg.mx y conoce las obras de grandes maestros y maestras tales como Leonora Carrington, José Clemente Orozco, Diego Rivera y también la colección de Gladys Grotman. Les recordamos que la Universidad de Guadalajara ha hecho un convenio con la plataforma Coursera, una plataforma con cursos que ofrecen mejorar habilidades con la ayuda de expertos, realizar proyectos prácticos y tomar pues estos cursos en otras universidades, en otras instituciones del mundo. Para registrarse lo deben hacer con su correo electrónico de alumnos de la Universidad de Guadalajara. Capas de pintura en Cultura UDG. Este proyecto presenta el proceso creativo de algunos artistas contemporáneos. Puedes ingresar a la página de cultura.udg.mx o también a udg3d.com para verlo. ¿Ya conoces Mercadito Vecino de la Universidad de Guadalajara? Ingresa a mercaditovecino.udg.mx y encuentra los productos y servicios que ofrecen más de 50.000 negocios locales cerca de ti. Esta es la información que les compartimos en la sección cartelera. Continuamos.
Punto UDG es cultura.
La Universidad de Guadalajara será sede del 22º Coloquio Nacional de Educación Media Superior a Distancia. en relación con el Bachillerato General por Áreas Interdisciplinarias impartido en el Sistema de Educación Media Superior de manera semipresencial y en UDG virtual totalmente en línea, le han dado a la Universidad de Guadalajara la experiencia necesaria para incursionar en este contexto con la virtualidad como entorno clave. Es debido a esto que este año la UDG será sede del 22º Coloquio Nacional de Educación Media Superior a Distancia, que se llevará a cabo de manera virtual del 8 al 15 de octubre bajo el tópico Políticas e implementación de estrategias para la educación en línea. La dinámica para este evento es que a través de la red de bachillerato de las instituciones que participan se compartan cursos y estrategias para solventar la incursión en las tecnologías de la información y la comunicación de manera formativa y que sea una alternativa de éxito para quienes aspiran a esta opción. Este espacio abre la oportunidad de dialogar sobre los retos y posibilidades de educación media superior en el contexto de la transformación tecnológica y de la dimensión laboral, como base para crear nuevos escenarios educativos que consideren los desafíos sociales y ambientales que compartimos en México y el mundo. Los beneficios de las herramientas tecnológicas en el aprendizaje pueden favorecer una interacción oportuna entre estudiantes y docentes. De igual forma, posibilitan el acceso a una gran cantidad de información, propician creatividad y la autogestión del conocimiento, así como llevan a socializar lo aprendido con personas lejanas en términos geográficos. Sin embargo, también es una oportunidad que hay que considerar que la educación también reproduce las desigualdades y en el caso de la contingencia sanitaria ha sido relevante la brecha digital y social entre estudiantes, profesores e instituciones. Habrá talleres y paneles donde los interesados podrán inscribirse ingresando a la página oficial del evento. Ahí podrán revisar el programa de cada día y las diversas actividades que comprende el Coloquio Nacional de Educación Media Superior a Distancia. Los interesados se podrán registrar en la página. Asimismo, quien guste compartir su experiencia inspirado en buscar sistematizarla, pueden registrar alguna ponencia donde describan las estrategias empleadas. Dichas inscripciones tienen como fecha límite el 6 de octubre del 2021.
Punto UDG es conocimiento científico.
Investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG documenta la muerte de la nebulosa de la Mantarraya. A más de 18.000 años luz de la Tierra se encuentra la nebulosa de la Mantarraya. Se trata de una inmensa nube de gases y materiales que se considera como la nebulosa planetaria más joven. Pero estudios recientes sugieren que en los últimos 20 años este cuerpo celeste se ha ido desvaneciendo poco a poco. Gerardo Ramos Larios, investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, participó en un estudio que documentó por primera vez cómo una nebulosa planetaria ha ido cambiando de forma hasta prácticamente desaparecer. Las nebulosas planetarias se forman cuando estrellas como el Sol empiezan a agotar su combustible y ya moribundas comienzan a expulsar las capas externas de su masa, expandiéndose cada vez más. Con lo que queda de energía en su núcleo, el astro puede llegar a calentar tanto su entorno, provocando que el material expulsado adquiera brillo. Según el investigador, parece que la nebulosa está perdiendo energía y se está haciendo cada vez más pequeña. Debido a esto, se prevé que en unos 30 años, esta nebulosa deje de verse, pues no tendrá energía suficiente para calentar el medio e iluminarse. Para documentar este crecimiento, el Dr. Ramos Larios utilizó imágenes obtenidas por el telescopio espacial Hubble. Se tomaron en cuenta imágenes tomadas en 1998 y en el año 2016 para comparar las características observables de la nebulosa de la Mantarraya, pero se descubrió que ese objeto no presentó la expansión que se tenía prevista. Además, Ramos Larios relata que esta investigación se logró en conjunto con el Instituto de Astrofísica de Andalucía y de otros científicos de la Universidad de Washington, quienes analizaron los datos obtenidos por el Hubble. Aunque las nebulosas tardan miles de años en apagarse, Ramos Larios considera que analizar su comportamiento fue una oportunidad para conocer cómo se desenvuelven estos objetos y así se podría predecir si esas características se repiten en otros cuerpos celestes que se estudian actualmente. El investigador asegura que la ventaja de este descubrimiento es que esta nebulosa es la más joven que se ha observado, es decir, no se conoce otra que tenga la evolución como esta en una etapa tan temprana. Esto da pie a poder observar lo que va a pasar en otros objetos jóvenes o en qué se van a convertir en nebulosas planetarias. Con los resultados de esta investigación, no solo se pretende impactar en la ciencia y en el estudio de otros objetos astronómicos, sino que se podría abonar a la divulgación científica y a atraer a más personas al estudio de la astronomía y otras ciencias.
Punto UDG es conocimiento científico.
¿Sabes cómo se descubrió el ADN? El ácido desoxirribonucleico es un ácido nucleico que contiene toda la información genética hereditaria de los seres vivos, conjuntamente con el ácido ribonucleico, ARN, que contiene las secuencias para la creación de los aminoácidos, los cuales generarán las proteínas vitales para el funcionamiento de los organismos. El ADN se empaqueta en cromosomas al momento de la meiosis o división celular, mientras que un gen es un segmento de la cadena de ADN que define o expresa una determinada característica hereditaria. El ADN se encuentra en el núcleo de las células, así como en las mitocondrias. Está compuesto por estructuras más simples o bases nitrogenadas, como la adenina, guanina, citosina y timina, las cuales, dependiendo del orden, determinan nuestro código genético. En el año de 1953, James Watson, biólogo estadounidense, y Francis Crick, físico británico, propusieron el modelo de doble hélice del ADN mediante la publicación del artículo A Structure for the Deoxyribose Nucleic Acid en la revista Nature. En tal sentido, propusieron un modelo de la estructura del ADN a fin de determinar cómo se replica y se transmite el material genético a través de las generaciones, estableciendo cuáles son los mecanismos por los cuales se originan las enfermedades genéticas. Tomaron como referencia las investigaciones realizadas por el biofísico Maurice Wilkins y la cristalógrafa Rosalind Franklin. Debido a los aportes y contribuciones por sus investigaciones sobre la estructura de los ácidos nucleicos, los científicos Watson, Crick y Wilkins recibieron en el año de 1962 el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Investigaciones posteriores basadas en la estructura de doble hélice del ADN permitieron el descubrimiento del código genético, referido a un conjunto de normas mediante las cuales la información codificada en el material genético, secuencias de ADN o ARN, se traducen en proteínas, secuencias de aminoácidos, en las células vivas. Asimismo, este magnífico descubrimiento de Watson y Crick constituye un antecedente importante en el estudio del genoma, conjunto de genes contenidos en los cromosomas, y del exoma humano, fracción de ADN que codifica la producción de proteínas.
Punto UDG es ¿Sabías qué?
¿Sabes cuántas áreas vírgenes hay en la Tierra? Hace unos 30 años, las áreas consideradas vírgenes o prístinas de nuestro planeta y las cuales respondían a la definición de aquellas zonas naturales que no han sido considerablemente modificadas por el ser humano, fueron identificadas y contempladas como lugares especiales y prioritarios para la conservación.
evaluaciones se han centrado en trazar mapas de la influencia humana en la integridad del hábitat, y así, en el pasado se han creado mapas del impacto antropogénico que han estimado independientemente que entre el 20 y el 40% de la superficie terrestre del planeta permanece libre de perturbaciones humanas importantes como asentamientos humanos, carreteras o contaminación lumínica y acústica. Sin embargo, esta clasificación ha quedado obsoleta y desactualizada, y al día de hoy no existe una definición de lo que se consideraría un territorio virgen. En lo que hasta el momento se consideraban territorios pristinos y vírgenes, la biodiversidad se está viendo afectada por especies invasoras y enfermedades, y no directamente por el ser humano. Así, ante la necesidad de volver a delimitar los espacios naturales para así protegerlos, en el estudio Plumtree adaptaron un enfoque en el que calificaron los distintos hábitats de la Tierra en base al Consenso Científico de Integridad Ecológica del Estándar Global para la Identificación de Áreas Clave de la Biodiversidad de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Este criterio, definido como integridad ecológica o integridad del hábitat, establece que una comunidad pristina, virgen o intacta es aquella que alberga una comunidad de especies y procesos ecológicos en su estado natural y se halla caracterizada por un hábitat natural continuo con una mínima por parte del ser humano. Como punto de referencia, se eligió el año 1500, ya que esta es la fecha referencial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza para evaluar la extinción de especies y establecer los criterios de sus listas rojas de especies amenazadas. Además de la integridad del hábitat, también se evaluaron las llamadas integridad de fauna, es decir, la conservación de especies de animales, y la integridad funcional, la conservación de la propia fauna sobre niveles que no afectarían a un funcionamiento saludable del ecosistema. En su trabajo, el equipo de Plumtree analizó que en la aplicación de estos tres conceptos de integridad, solo entre el 2 y el 3% de la superficie terrestre de la Tierra podría clasificarse como territorio virgen, un número 10 veces menor de lo estimado previamente. Las áreas identificadas como funcionalmente intactas incluyen el este de Siberia y el norte de Canadá, partes de los bosques tropicales de la cuenca del Amazonas, el Congo y el desierto del Sahara. Sin embargo, hasta el 20% de la superficie terrestre del planeta Tierra podría recuperar su integridad ecológica mediante la reintroducción de solo unas pocas especies en el hábitat intacto restante. Se ha demostrado que los hábitats intactos tienen beneficios importantes tanto para la vida silvestre como para las personas. Un sueño de calidad podría prevenir la demencia. Cada año se informa en todo el mundo unos 10 millones de casos nuevos de demencia. La demencia no es una enfermedad concreta. Aunque se suele relacionar con la pérdida de memoria, se trata de una afección que abarca un conjunto de síntomas que pueden ir desde la merma de las habilidades cognitivas o sociales, pasando por la dificultad para pensar o comunicarse, y hasta llegar a la pérdida de recuerdos que pueden ser indicadores de diversas patologías. Ante un caso de demencia, existen varios indicadores que pueden mostrar el desarrollo de la enfermedad, como pequeños cambios en la personalidad o estados inusuales en el paciente de agitación o ansiedad. Un síntoma común temprano de la demencia es la alteración de los patrones del sueño, y así, existe bastante evidencia de que el tiempo dedicado a dormir en adultos que sobrepasan la franja de edad de los 65 años podría relacionarse con la aparición de la enfermedad. Sin embargo, hasta el momento no estaba demasiado claro si esta asociación también era cierta para los grupos de edad más jóvenes. Severin Sabia, experta en epidemiología del envejecimiento y enfermedades neurodegenerativas, analizó los datos de casi 8.000 pacientes de un estudio británico desarrollado durante 25 años, conocido como Whitehall, a la búsqueda de patrones que pudieran informar de la relación entre la calidad del sueño y el desarrollo de la demencia. El estudio muestra un mayor riesgo de sufrir demencia en aquellas personas que en la franja de edad de entre los 50 y 60 años dormían 6 horas o menos por noche. En este, los participantes informaron sobre la duración del sueño y algunos incluso emplearon acelerómetros durante la noche para confirmar que las estimaciones de los investigadores eran precisas. El estudio muestra un mayor riesgo de sufrir demencia en aquellas personas que dormían 6 horas o menos por noche. También muestra un aumento del 30% en el riesgo de demencia en aquellos sujetos de entre 50 y 70 años con patrones de sueño consistentemente cortos. Todo ello de manera independiente a otros problemas cardiometabólicos o de salud mental, también factores de riesgo asociados con la demencia. Estos hallazgos sugieren que existe un vínculo entre la duración del sueño y el riesgo de demencia, y que el sueño puede ser un factor importante para la salud mental en la mediana edad. En el futuro, se pretende investigar si la mejora de los hábitos de sueño podría ayudar activamente a prevenir la demencia.
Llega el momento de despedir la emisión de esta tarde. Agradecemos su amable sintonía y les invitamos para que sigan en la programación de Radio Universidad. También la invitación para que nos sigan acompañando de lunes a viernes al mediodía en este espacio de información. Que tengan una excelente tarde, un excelente fin de semana. Se despide Silvestre Canil. Hasta la próxima.
la radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.